toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9 Relaja con música. Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9 Relaja con música. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Sí.
idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Oh, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Muy bien, y todas. Lindo sábado, ¿eh? Hoy estamos ahí en el límite entre el otoño y el invierno. La temperatura está agradable.
Exacto.
Hará unos 18 grados, más o menos, por ahí.
Por ahora está agradable.
Está agradable. El cielo despejado, lindo. Es una linda tarde para escuchar PRP.
Exactamente.
¿Qué vas a hacer un sábado a las 4 de la tarde sino escuchar
hay
PRP?
Que escucharlos, ¿no? A nosotros.
Exactamente. Bueno, y como en todos los equinoccios y los solsticios, tenemos a nuestra amiga Dora Bono. Acá presente con un tema hoy muy interesante. Pero primero te quiero contar, antes de presentar el programa y las vías de comunicación, te quiero contar que ayer estuve en un taller. Por primera vez, dos talleres, en realidad se hicieron dos talleres en uno, de cuidar al que cuida. Cuidar al que cuida es un interesante dispositivo que viene llevándose a cabo desde 2012, si no recuerdo mal, ¿no? Desde 2012, y lo llevan a cabo tres instituciones. Por un lado está el Grupo Red de Salud Mental, que es una institución que está en Remedio de Escalada, y que coordina Alejandro Irursun. Por el otro lado está el Centro de Psicología Social, escuela. ¿Es centro o escuela? De Psicología Social de Banfield. Ahí está Juan, ¿no? ¿Está Juan?
Sí,
perfecto.
Sí.
No me acuerdo el apellido. ¿Juan Falcón?
No,
Fontana. Bueno.
Se me había hecho una laguna como vos.
Juan Fontana.
Hola.
Y la tercera institución es el centro de referencia de Lomas de Zamora, cuya dirección está a cargo de Laura Pidimonte.
Exactamente.
¿Eh? Muy lindo, la verdad es que yo es la primera vez que participo. Fue una experiencia muy, muy, muy grata. Se hizo en la iglesia metodista de Lomas, en Alem 51, justo a dos cuadras de la estación, muy céntrico. Tiene un espacio muy amplio. Y hubieron dos talleres, uno a la mañana, donde había en promedio 100 personas fácil, un poquito más quizás, y otro tanto a la tarde. La verdad que muy, muy lindo. La coordinación general estuvo a cargo de la licenciada Elena de la Aldea, también realmente una exquisitez, cómo puede transmitir tanta sapiencia, tanta experiencia de vida de manera tan simple. ¿Viste? Bueno, un poco como lo haces vos, Dora. Creo que es la experiencia acumulada, la juventud acumulada, como dijo un invitado. Y además, con la humildad de los grandes, ¿no? Poder transmitir, compartir, cómo llegar a los otros de manera simple, clara, que se pueda hacer, que se pueda entender y que el otro lo pueda capitalizar todo eso. La verdad que, bueno, chapó a la licenciada Elena de la Aldea. Muy bueno, la coordinación estuvo muy linda. Con Sonia Falcón, ahí estaba el apellido, por eso me confundí yo. Con Sonia Falcón, muy lindo, la verdad que todo el caldeamiento corporal. Muy bueno, la verdad que muy lindo. Nos divertimos un montón y esa fue la previa de sumergirnos en cuestiones bien álgidas de los grupos de trabajo. Cuidar al que cuida, me parece interesante el dispositivo, porque habemos muchos que cuidamos a los otros de distintas maneras, ¿no? Pero claro, siempre falta este puente, ¿no? Bueno, y a nosotros, ¿quién nos cuida sería?
Claro.
¿Quién cuida a los grupos de trabajo que se dedican a la salud, a trabajar con cuestiones muy, muy graves, ¿no? Muy jodidas. Bueno, mismo en la escuela, en situaciones de vulnerabilidad social realmente muy preocupante. Entonces, claro, aparecen estas suertes de catarsis colectivos de los grupos que a veces por ahí no se pueden sostener. Y por eso esos talleres me parecen sumamente interesantes. Así que fue una experiencia muy, muy linda.
¿Y el título del taller?
El título del taller, el de la mañana era...
La urgencia, claro, esa tramposa.
La urgencia, esa tramposa, y a la tarde, grupos de trabajo, trabajo en grupo. Muy lindo. Muy lindo, la verdad es que muy recomendable.
Es que el existencialismo justamente habla de procura.
Procura, mira vos.
Procura, la procura es ese cuidado por el otro. La cura es otra cosa.
Claro.
Es la procura, a cuidar al otro.
Qué bueno.
Eso es lo que dice Heidegger sobre
claro,
todo,
claro.
¿No? El existencialismo.
Qué lindo, che. La verdad que fue una experiencia muy linda. A mí me gustó mucho. Lo disfruté mucho, mucha gente muy agradecida. Eso es lo que yo pude escuchar también. La gente muy contenta. Muy contenta y muy agradecida también de que se haga ese tipo de talleres, porque no hay, la verdad es que no hay un dispositivo que pueda contener a quienes tienen a cargo algo
claro,
tan...
faltan los mecanismos. Claro.
Falta ese, o sea, cómo sostenemos a aquellos que sostienen,
claro,
¿no? Cómo cuidamos
claro,
a los
claro.
que cuidan, cómo acompañamos a los que acompañan. Me pareció fantástico, lo quería comentar porque fue mi primera experiencia y la verdad que vine muy contento. Bueno, estuvo Lena, por supuesto, Silvia Botassi, y tanta otra gente querida. Bueno, ¿usted alguna novedad en la semana, Lena, que quiera contar? ¿Algo que le haya pasado? ¿Alguna noticia que escuchó? ¿Algo que quiera comentar?
¿No? Bueno, en realidad las semanas están bien, bastante convulsionadas,
sí,
¿no? Últimamente, creo que lo que tuvimos ayer del taller es un respiro,
sí,
un remanso
creo que
en
sí.
medio de tanta convulsión.
Creo que sí, sí.
No, creo que la noticia de la semana es la de nuestra productora.
Ah.
Para nosotros esa es la noticia, ¿no? Que yo me encuentro acá sentada frente a la máquina por primera vez. Y la extrañamos a Chávez, claro. Qué mala pata.
Qué mala pata, Chávez. Le mandamos un beso muy grande a Chabela, que seguramente nos está escuchando. Claro, ella pata perro, ¿viste cómo es Chabela? Se va a quedar quieta, ese spiel que sin tuje.
Esa te sale bien, ¿eh?
Bueno, es re inquieta. Entonces, claro, andaba con la pata al hombro y con la otra, ¿viste? Andaba como podía y ¡clac! La otra también.
Sí.
Bueno. Chabela, baja un cambio.
Hacete oír, Chabela.
Chabela, te queremos acá.
Te extrañamos.
Te extrañamos, no encontramos las cosas, Chabela.
Por favor.
Y aparte se perdió la torta de naranja.
Una torta de naranja que hoy trajo Lena, no sabes, no te puedo explicar lo que es la torta de naranja que vamos a disfrutar hoy.
Y
así
los
que,
vicios.
Bueno. Y los vicios que trajo
Dora.
Dora trajo unos vicios, pero sí, impresionantes.
¿Qué nombre? Dijo nuestro operador, te dijo los vicios ahí.
¿Qué pasó?
Ah.
¿Qué pasó, Robert?
Okay,
tenemos que hablar cerquita del micrófono.
Ok, Robert.
Bueno, despacito, vamos aprendiendo así. Che, bueno, un beso grande a Chabela, un beso grande a Rosana, la psicochef. Un beso grande a Robert, gracias, Robert. ¿Qué sería
Marcelo?
Este ¿qué sería
Marcelo?
¿Qué sería este programa sin Roberto? Bueno, Salem, que no sé si habrá bajado el tejado, ahora vamos a ver si dio alguna noticia. Mónica, que es nuestra productora virtual desde la República de Drogué, seguramente nos está también acompañando. Lena, que la tenemos aquí. Cecilia, que hoy nos va a contar alguna de sus andanzas. Me parece que anduvo por la Usina del Arte en la semana. Algo nos va a decir, Ceci, seguramente. Bueno, vamos a dar las vías de contacto mientras la máquina responde y quiere enganchar Facebook. Cuando tenga ganas la máquina, por supuesto, nosotros te iremos diciendo los saluditos y demás. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es así, chicos. Bueno, mientras doy las vías de contacto, si además de escucharnos nos querés ver, podés hacerlo por antena91.com.ar, www.antena91.com.ar. Si estás por la zona, estamos en una FM local, en la 90.9, desde ahí nos podés sintonizar, Antena Lomas. ¿Y qué más? Por Twitter nos podés contactar por @radio-psi, por Facebook programa radial PSI, tenés la comunidad, la comunidad PRP, y si no, la página donde le pones me gusta, y ahí también podés interactuar, mandar mensajitos, consultas, dudas, lo que quieras. Y si no, por teléfono, ¿sí? Por teléfono, anotá. Si llamás desde el interior, tenés que marcar previamente 011. Y el teléfono es 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 20 de junio de 2015.
Día de la bandera.
Día de la bandera y día límite entre el otoño y el invierno.
Exacto.
Tenemos para festejar un montón de cosas. Para festejar ya te nombré todo lo que tenemos. Así que entre corte y corte, si vos ves que pasa la música y no vuelve, si vos ves por la cámara que este escritorio está vacío, mientras suena la música que estamos tomando mate... café no, porque no tenemos café. Nos dimos cuenta en el momento que vamos a hacer café, nos dimos cuenta que no vamos a hacer café. Bueno, no importa.
Le vamos a hacer un té a
Dora. Vamos a hacer un tecito a Dora y nosotros vamos a tomar unos mates con la torta que hizo Lena de naranjas y los vicios que trajo Dora. Y después te cuento, no sé si volvemos. Bueno, el tema que vamos a elaborar hoy en el programa se llama Herramientas psicológicas para curar. Mira qué lindo tema. Y nos acompaña una amiga de la casa ya, la licenciada Dora Bono, que es psicóloga, especialista en psicología clínica, docente de la Universidad de Salvador, de la UAI y de Kennedy. Buenas tardes, Dora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo están ustedes?
Bien.
También parezco, viste...
¿Cómo están ustedes?
Gaby Fofunmilic. Sí, a mí se me ocurrió, viste, porque se habla... yo había pensado en terapias alternativas. Ajá. Pero está muy bastardeado el tema ese de terapias alternativas porque se confunde.
Sí,
una cosa son las herramientas que uno tiene como psicólogo para trabajar, claro. Que son los métodos.
Qué bueno.
Es decir, el método es el camino que vos usás,
claro,
para llegar al inconsciente del paciente.
Correcto.
En las terapias alternativas son las flores de Bach, el yoga, constelaciones familiares que está tan de moda.
Claro.
Es decir, está todo eso que es no que se puede hacer acompañando, claro, a la terapia.
O sea que son, a lo mejor, caminos no tradicionales, ¿podría ser así?
¿Cuáles?
Estos que nombramos.
En las constelaciones y todo.
Claro.
Sí, yo creo que son complementarios.
Ah, correcto. Más que no tradicionales, podrían ser complementarios.
Complementarios, claro. Por eso es alternativo, ¿no? Complementario. El yoga te va a enseñar a meditar.
Claro.
Y la psicología te va a llegar al introyectar.
Claro.
Y a hacer el insight. Entonces, lo podés complementar.
Yo creo que está bueno porque yo no conozco mucho de constelaciones familiares, pero por lo que escucho...
Nadie
conoce, ¿no? Porque no es muy... No hace
está,
mucho...
Está de moda.
Está de moda, claro. Por ahí vos haces una constelación y en esa constelación te das cuenta de un montón de cosas que después vos llevas a tu espacio terapéutico. Yo creo que en ese sentido es complementario, ¿no?
Totalmente.
No sé si vos lo pensás de esa manera.
Sí, yo lo pienso de esa manera porque en realidad yo leí a Hellinger.
Ajá.
Que es
el creador de las
constelaciones. El creador de las constelaciones.
Ajá.
Y Hellinger en realidad utiliza un montón de caminos. Uno es sistémica, también sistémica lo hace, de usar a una persona como referente de su grupo familiar.
Ajá. Ah, mira vos.
Lo que usan psicodrama, por más que hay algunos consteladores me dijeron que no usan psicodrama, yo considero que usan psicodrama porque es el cambio de roles.
Ah, mira qué bueno, claro.
A ver, eso lo inventó Moreno, no
Hellinger.
No, eso claro, pero Hellinger lo utiliza.
Ah, correcto.
Y utiliza...
O sea que Hellinger, vamos a decir que se inspiró en Moreno, podremos decirlo así.
Se inspiró
así.
En Moreno, en
no
Jung.
No es que le robó la técnica.
En Jung, okay. Porque en sistémica se inspiró en varias corrientes del pensamiento.
Correcto.
En varios métodos, en realidad.
Bien.
Entonces, esto de las constelaciones, a mí me... Lo que pasa es que hay gente que lo hace remunerativamente.
Claro, claro.
Entonces, lamentablemente, yo a veces... Yo una vez tuve un paciente que todavía no estaba de moda las constelaciones, pero las brujas siempre estuvieron de moda. Y tenía un problema con la novia que según él le había hecho un gualicho.
Epa.
Y venía a terapia porque no podía dejar de pensar en esta muchacha. Pero después comenzó a decir que le tiraba, qué sé yo, paquetes, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace? Además de venir a terapia, fue a una bruja para que lo ayudara a sacar ese gualicho. Yo en esa época cobraba 25 pesos el encuentro. ¿Sabés cuánto le cobró la bruja?
¿Cuánto?
1500. Yo me quería matar. Yo digo, pero ¿puedo ser tan estúpida de no una cosa?
¿Y lo pagó?
Y lo pagó. Y lo pagó.
Hay que ayornarse, evidentemente.
Claro. Es decir, ¿por qué? Porque la gente espera soluciones inmediatas.
Claro, tenés razón. Sí, es verdad.
Entonces, el psicólogo debería ser un mago, con la bola de cristal e indicarle...
Bueno, si nos pagan 100 sesiones por adelantado, digamos.
Claro.
Vemos, qué sé yo.
A ver si se puede.
Por ahí hasta nos convertimos en un canal directo de...
Entonces, viste, a ver, también se popularizó, y sobre todo en los años 60, el psicoanálisis.
Claro.
Yo creo que hay más psicoanalistas en este país que personas. Sí, porque como tenemos todos el censo mal hecho, ¿viste? Entonces hay tantos psicoanalistas. Porque para ser psicoanalista no necesitas ser psicólogo. Vos haces un curso en la APA y te dan un diploma de psicoanalista. Igual que el psicólogo social. Vos escuchás a un psicólogo social y hace psicoanálisis. No, vos no sos psicoanalista. Vos sos psicólogo social. Ni siquiera sos licenciado en psicología. Entonces, a ver. Más allá de que hay psicoanalistas en serio, hay muchos que usan la palabra como el de las constelaciones.
Claro.
No todos los que hacen constelaciones son psicólogos.
Lo cual es un riesgo, me parece eso, ¿no?
Porque realmente... ¿cuál es la mala praxis?
No, me parece que, digamos, si alguien, en mi opinión, no sé, me parece que si alguien, por ejemplo, coordina una constelación familiar y no es psicólogo, me parece que tal vez despierta cosas en los otros,
no me cabe duda,
que después no sabe cómo manejar. Pues me parece que ahí hay herramientas mínimas que un psicólogo tiene porque ha cursado materias psicopatológicas, clínicas, tiene aunque sea una noción mínima, pero alguien que por ahí no sé si, me parece, en principio, me parece que sería como desaconsejado, ¿no?
Mira, tengo una paciente actual, hace mucho tiempo que la tengo, viene, viste, conversamos, trata de madurar, de crecer, tiene muy buena voluntad, es una chica muy espiritual, viste. El otro día viene, me dice, fui a hacer constelaciones. Mira qué bien. Y le digo, ¿y qué descubriste? Pues se supone que te tiene, vos tenés que descubrir algo.
Claro.
Que en realidad yo soy Mi papá, ¿qué te dijo esa burrada? Digo, a ver, vamos, si vos no te podés discriminar porque sos grande de tu papá, estamos en un serio problema.
Claro.
Es decir, vos no podés adjudicarle a tu viejo problemas tuyos, porque vos no te sabés discriminar. Por lo tanto, hicieron una interpretación, a mi criterio, salvaje.
Claro.
Más allá de eso, le digo, ¿cuánto te cobro? 100 pesos. ¿Cuántos eran? 30. Yo dije, oh, en 4 horas hizo 3.000 pesos. Es decir, eso para mí es comercio. Y se está comerciando con algo muy sutil como es la psique.
Claro, pero me parece que más allá del comercio, lo más preocupante acá es que se haga esta intervención, como no le dice, bueno, vos sos tu papá, por ejemplo, ¿no? Me parece que por ahí no se mide la consecuencia de lo que se dice,
no,
cuando se interviene.
Por
¿no?
suerte después vino la terapia.
Eso, pero digamos, quien coordina la constelación o algún tipo de camino, de método alternativo o complementario para ayudar a que el otro bucee en su interior, si no es psicólogo, me parece que corres el riesgo de despertar algo que no sabes cómo va a terminar. Porque en realidad, a lo mejor tendría que ser condición de que la gente que se acerca a este tipo de alternativas, de método alternativo, de camino complementario, que esté en tratamiento. Entonces vos, mínimamente...
¿Lo podés contener?
Claro, tenés esta condición. Bueno, vos estás haciendo un tratamiento, listo, entonces vení. Entonces, bueno, vemos. Bueno. No sabemos qué puede pasar ahí, pero de lo que pase, estoy seguro que vos estás haciendo un tratamiento y que eventualmente
claro,
lo llevarás a
tu espacio. Claro, pero son tan soberbios, mi amor.
Dale, Elena.
No, y a ver, para mí hay que diferenciar algo fundamental. Una cosa es ser empático y poder, a través de la empatía, contener al otro frente a algún desborde.
Claro.
Angustia, como puede ser el hecho de atravesar una situación que es psicodramática, tal como dice Dora, en la que se encarnan roles, incluso uno ve a otro encarnando roles de sus incluso de sus antepasados lejanos, sí, incluso,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y una cosa es, digamos, estar de acuerdo en que uno está atravesado porque volvemos nuevamente a la base, claro, ¿no? Series complementarias, base filogenética,
seguro,
más vivenciar accidental del adulto,
claro,
con lo cual, digamos, esto es la base,
sí,
y
sí,
la base
sí,
no se puede desconocer.
Y además van teniendo como distintos nombres, pero en la base, como vos decís, es lo mismo.
La base es la misma,
claro.
A mi criterio sí, van teniendo distintos nombres, pero hay dos cuestiones, en principio. Para estar frente a la vulnerabilidad psicoafectiva de un otro, existe una matrícula. Habilitante,
obvio,
o
obvio,
no,
claro.
Diferente de no poseerla y sí quizás ser muy empático, tener muchísima experiencia en la tarea, pero no tener quizás determinados conocimientos que incluso avalan a uno frente a una situación de crisis que puede
claro, tratarse, claro, claro,
y en la que uno puede quedar trunco y vacío, porque
claro,
bueno, ¿qué hago frente a esto?
Por eso lo decía,
¿qué hago frente a esto?
Por eso lo decía como riesgo, ¿no? El riesgo de que tal vez, por supuesto, sin que medie la mala intención, ¿no? A ver, por querer ayudar, a veces le despertás alguna cuestión que después no sabes cómo cerrarlo.
Claro.
¿No? Eso
claro,
es por ahí lo terrible.
Aparte,
perdón,
más allá de eso, vos tenés que estar, seguir al paciente, vos en una constelación. No podés intervenir lo inconsciente. Este es el tema. Porque vos lo que estás viendo es algo que es cambio de roles, vamos a decir, o que otro se pone en el rol de tu hermano, de tu padre, de tu mujer, de tu marido, y el otro interviene de ese modo, y eso es psicodrama.
Claro.
Entonces, lo llaman, no te lo aceptan, ¿eh? Yo he hablado con varios. No es
psicodrama. Bueno, tal vez puede ser que también que la gente
que
hace constelación. Eso es lo que te iba a decir. Que la gente que hace constelación no sepa demasiado de lo que dijo Jacobo Levi Moreno. Hace un poquito atrás.
Claro,
hace 100 años
claro.
Casi. Claro.
Vos sabés que, aparte, para llegar al paciente hay que tener intuición. Y la intuición es un don. Que vos, yo lo adhiero a la vocación. El psicólogo debe tener intuición para poder captar a través de la mirada, a través de la acción al otro, para poder tomar el camino adecuado. O sea que yo tengo un paciente que no tenía claustrofobia a determinado tipo de espacio, a los espacios herméticos. Le pregunté qué recordaba él, un tipo grande, qué recordaba él de haber estado en un espacio cerrado, hermético. Y sí, cuando era chica, la madre media brutita, cuando era chico, mi mamá me encerraba en el baño con la foto del diablo. Le dije, su mamá es una genia.
Claro.
Se quedó. Digo, ¿cómo hizo sacarle una foto al diablo?
Claro.
Le digo, ¿de dónde sacó esa foto? Me lo dice Al pasar de los tres pelos del diablo, que es un cuento de los hermanos Grimm.
Claro.
Que yo lo había leído cuando era chica. Me lo fui a comprar. Lo leí de nuevo porque mi memoria infantil, claro, se había diluido, digamos, ¿no?
¿Y se lo contaste?
Viene, le digo, ¿me deja que le cuente un cuentito? Sí, los tres pelos del diablo. Y se lo cuento. Yo también hice dramatización.
Claro.
Pero enfocada a algo.
Claro, claro.
No dramatización para ver cómo actúan. Yo no hago teatro. Y después que se lo cuento, le digo, ¿se das cuenta? Que su mamá, en realidad, quería que usted fuese rey. Y lo inspiró para eso. Le cambié la imagen infantil. Es decir, ese diablo ya tenía un significado.
Claro.
Positivo. Me llama la semana siguiente. Me dice, ¿sabe, Dora? Pude subir a un ascensor hermético. Listo. Desbloqueé,
claro,
esa imagen.
Que había quedado coagulada.
Porque el niño piensa en imágenes. Cuando el niño coagula una imagen, si vos lográs hacerla reflotar, podés modificarla. Es decir, aparte yo pienso en imágenes, ese es mi problema. O no sé si es mi problema, pero cuando vos me contás algo, yo lo traduzco en imágenes. Entonces de ahí yo me pongo en ese lugar de imagen. Me acuerdo una paciente, tenía un problema con la suegra. Dice, qué raro.
Claro, las suegras son así.
Las suegras son molestas.
Claro.
Menos yo.
Claro. Y mi mamá.
Y mi mamá.
Entonces, y el marido era veterinario. Tenían un gatito. Y dice, vos sabés que entro a mi casa, que era una casa grande, y me siento ahogar. Y se me achica el espacio. Le digo, a ver, hacerme visualizar a mí. ¿Qué es lo que hay en ese living que a vos te perturba? Comienza a describirlo y de golpe, ahí está. Es el jarrón que me regaló la malvada de mi suegra. Digo, el jarrón. Era un jarrón grande, ¿no? ¿Qué te hace acordar ese jarrón? Además de a tu suegra. Se queda pensando. Y me dice, cuando yo era chica, mirá vos las imágenes, ¿no? Otra vez. Mi mamá se iba a trabajar. Y mi abuela me quedaba con mi abuela y esperando a mi mamá me sentaba delante de un jarrón que era muy parecido al que me regaló mi suegra.
Ah, mira vos.
Mi consejo, no sé si estuve bien o estuve mal. ¿Y qué podés hacer? No solo para no tenerle odio a tu suegra porque te regaló un jarrón y deshacerte del jarrón. Dice, si yo lo rompo, mi marido me mata. ¿Vos tenés que romperlo? Le pregunto. Se queda pensando y dice, el gato.
Ah.
Es decir, ella lo rompe y al marido le dice que fue el gatito.
Claro.
Entonces ves estas imágenes infantiles, cuando uno las puede reflotar, enseguida se terminan las terapias. Porque
claro, ver qué es lo que le iluminaba retrospectivamente, ¿no? En este caso.
Claro.
Evidentemente había otras cuestiones. Che, hablando de gato, ¿tenemos alguna noticia de Salem? ¿Habrá bajado por ahí? No lo sabemos. Vamos
después
a ver.
Después de la pausa te cuento.
Después de la pausa te cuento todo.
Ahora sí querés.
Lena nos va a decir de dónde nos están escuchando.
Mira que es larga la lista,
¿eh? Y eran las 6 de la tarde y seguíamos nombrando a toda la gente.
Nos están escuchando desde Salt Lake, Estados Unidos, Tacoma, Estados Unidos, San Francisco, Memphis, Toronto, Canadá, Ashburn, Cuauhtémoc, Monterrey, en México, Querétaro, México, Acapulco, San Salvador, El Salvador, Lomas de Zamora,
la República de Lomas de Zamora, qué lindo.
Merlo, Argentina, La Serena, Chile, Ushuaia, Anknown, Parla, España, Castelbuono, Italia, Gijón, España, Medellín, Colombia, Quito, Ecuador, Huancayo, Perú, Antofagasta, Chile, Puerto Iguazú, Argentina, La Serena, Chile, Corrientes, Avellaneda, Argentina, Sunchales, Argentina, Rosario y Buenos Aires, Pilar, Tres Arroyos, Santiago, Chile, Chipolete, Argentina, Isla de Maipo, Chile, Puerto Iguazú, Pamplona, España, Novosibirsk, Rusia, Hanoi, Vietnam y San Marcos.
Qué bueno.
La de la Sierra.
Qué lindo.
San Marcos Sierra.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, a todos ellos, muchísima gente, ¿eh?
Muchísima.
Cada vez tenemos
cada vez más
seguidores, ¿eh? Sí, cada vez de los lugares más remotos nos escuchan,
¿eh? Vamos
llegando a todo el planeta. A todos ellos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y no te vayas, que ya tenemos mucho más PRP. Ahora se viene el segmento musicalizando, ¿eh? No te vayas, que ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Me gusta. gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerbés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerbes@uflo.edu.ar, rkerbes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away.
say don't even go near. I can see the danger, I'm aware I see the danger. If I go back once again, it's like I learned nothing. I'm standing at the front of the queue, heading for trouble.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos y todas, este sábado 20 de junio, Día de la Bandera, Estamos tratando de solucionar un problemita técnico acá con el Face, con Twitter, con todas las redes sociales de programa. Pero, mientras te quiero contar que si te estás enganchando recién, por www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, el tema que estamos trabajando hoy en el programa se llama Herramientas Psicológicas para Curar. Y nos acompaña la licenciada Dora Bono, De esto venimos charlando. Quiero en nombre de todo el equipo agradecer al doctor Néstor Litter por acompañarnos en el programa de la semana pasada y compartir sus interesantes reflexiones sobre la autopsia psicológica. ¿Sabes qué lindo programa que fue, Lo puedes escuchar desde la página del Facebook. Muy lindo, la verdad que muy, muy bueno. Con una claridad que pudimos entender perfectamente qué es una autopsia psicológica, porque se escucha en muchos programas de radio, de televisión, sobre todo en casos de repercusión mediática. Se escuchó en el caso de Ángeles por el portero Mangieri, que ahora parece que le pidieron cadena perpetua, claro, tenés razón, por Nisman también, se escuchó mucho lo de la autopsia psicológica, y como que no queda claro del todo qué es la autopsia psicológica. Entonces, bueno, vino, la verdad que fue muy, muy claro. Hablamos de eso, hablamos de mala praxis, hablamos de daño psíquico y algunos casos de repercusión mediática también. Así que, bueno, en nombre del equipo, muchísimas gracias. Si no lo escuchaste, te metes en la página de PRP, Programa Radial Psi, ahí te bajás la grabación del programa y después los comentarios que quieras hacer, por supuesto, serán muy, muy bienvenidos, ¿eh? Así que bueno. Te quiero contar también que el sur también existe. Se viene el segundo encuentro nacional Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social. Esto es en Bahía Blanca, los días 18 y 19 de septiembre de 2015, en la Universidad Nacional del Sur. ¿No podemos ir allá, Dora?
Estaría bueno.
Vamos, de paso, participamos del congreso.
¿Cuándo es? 18 y 19.
Antes de la primavera.
Antes de la primavera.
Antes de la primavera. Vamos a ver. Se vienen unos lindos congresos. Hay algo también en Mar del Plata.
Estaría bueno.
Vamos a ver. Nos enorgullece auspiciar este evento junto a ILANUD, que es una organización de Naciones Unidas, también la Universidad Nacional de San Martín y ENRAI Sur. Si te interesa recibir información sobre este evento, cuyo lema será una mirada amable hacia los jóvenes, podés escribir a mejoresprácticas@gmail.com. Ese es el contacto, te lo repito, mejoresprácticas@gmail.com. Bueno, entonces ahora seguimos con las herramientas.
Es muy interesante eso de los jóvenes
en vulnerabilidad.
En situación de vulnerabilidad. Sí. Porque hay tres cosas fundamentales que están faltando. Una es educación, otra es trabajo y otra es familia.
Claro.
Entonces, con esas tres cosas que faltan, los jóvenes están vulnerables.
Claro.
Porque no tienen caminos para elegir.
Lo que pasa es que yo creo que, bueno, muchos chicos no tienen la oportunidad siquiera de pasar por la escuela como institución que por ahí pudiera servirles de cierto...
Hay varios factores.
Ajá.
La escuela tendría que ser controlada por el Estado. Y que los chicos, hasta los 16, 17 años, estén seguros que el Estado va a acudir a los controles de que asistan o
no. Vos decís que no, que el Estado en eso está fallando.
Está fallando.
Ajá.
Y en el caso que no concurran a la escuela, sancionar a los padres. Porque los padres no los mandan a la escuela, no los hacen trabajar para ellos.
O sea que en algún punto los papás son responsables.
La familia siempre es responsable.
Claro.
La familia es responsable de la educación de su hijo, pero tiene que tener un control del Estado para que esta familia también pueda hacerlo.
Claro, tenés razón.
Porque si no falta el trabajo, no trabajan, están todo el día tirados, a ver, no tienen proyectos de vida.
Claro.
Entonces, yo es un tema que he discutido mucho con algunos psicólogos, porque se prenden del romanticismo. Y vos, cuando tratás de curar, no podés ser romántico.
Claro.
Tenés que ver qué necesita. Porque el romanticismo quiere lo que vos querés.
Ajá.
No lo que el otro necesita.
Ah, claro, entendí.
Entonces, ay, todos los chicos, pobrecitos, los criminales, la sociedad tiene la culpa. No, no. Eso me parece de una hipocresía terrible.
Claro.
Yo no tengo la culpa de que haya un criminal. En todo caso, que le pregunten a su papá, a su mamá, al Estado, ¿por qué no le da trabajo? No hay lugares para que tenga un oficio.
Claro.
Fíjate que no hay más oficios. Son todos changas, pero no hay un albañil que sea albañil. No hay un plomero que sea plomero. Un electricista, un carpintero.
Un ebanista.
Un ebanista, un tapicero.
Claro.
Son todos changuistas.
Sí.
Y cuando encontrás uno, está tan viejo que no te puede
enseñar.
Claro.
Perdió el entusiasmo por ahí, ¿no?
Faltan escuelas de oficio.
Vos sabés que hace poquito conversábamos de eso en un programa donde lamentablemente en la mayoría de las instituciones las personas que tienen más experticia, más experiencia, más más camino transitado, a veces pierden el entusiasmo de transmitir a los que se suman a esas instituciones, ¿viste? Están como quemados, están como burnout, no tienen el reconocimiento de la institución. Entonces son personajes claves porque verdaderamente tienen un know-how, un conocimiento de esa empresa, de ese, bueno, de esa trayectoria, institución que ha pasado por ahí por distintas generaciones, y no puede ser aprovechado, no puede ser capitalizado. Una pena.
Es una pena. Es una pena porque las escuelas, lo que antes era el industrial.
Claro, tal cual.
Sacaba técnicos, sí, sacaba oficios, no sacaba profesionales.
Claro.
Ahora hay algunos que son profesionales y otros que, y los profesionales no encuentran mano de obra.
Exacto.
No hay.
Tal cual.
Porque no hay gente capacitada. Es decir, el que vos llamás a un...
Y a veces no hay gente, no hay quienes se quieran capacitar. Es medio una cosa paradójica.
Es una cosa
pero
muy, bueno, muy, muy compleja.
Para pensar.
Muy compleja.
¿Usted tiene mensajitos, Lena, para...?
Sí,
para el
no.
público, para compartir.
Sí, sí, sí. Respecto del programa, Salem.
Dale, Salem, ya sabía que andaba por ahí colgado en el tejado, Salem.
Salem, sí, ¿cómo no va a estar Salem? No falta en una, ¿eh? Salem le dice.
A ver qué dice. Salem.
A donde la mora. Digo vos porque fue así.
¿Dónde la mora? Sí, Doño,
dice,
me dice.
Buenas, Donio de la Mora.
Uy, a ver.
No sé por qué.
Sí.
Pero hoy lo veo tan parecido a Massa. Tema aparte. Patricia Estela Regueiro dice: genial, Dora, muy interesante, beso.
Qué bueno, ¿eh? Mirá vos el club de fans de Dora. Buenísimo, genial, genial. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte, Robert. ¿Sí? Bueno, ok. Nos vamos a un cortecito y cuando venimos, si te parece, musicalizando, ¿sí? Cuando venimos, musicalizamos.
¿Cómo no?
Ahí está, excelente. No te vayas, que vamos a comer más torta de naranja. Qué rica
riquísima,
que está la torta. Y vicios. Y vicios, estamos a pleno. Ya venimos, ¿eh? Con más
todo
RP.
Todo vicios.
Todo vicios, sí. Chao.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio Publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. No podemos dejar de comer la torta de naranja. Qué rica que está la torta de naranja que trajo Elena. Qué pena que no pudo venir Chabela.
Lo que se pierde.
Qué pena. Chabela, lo que te estás perdiendo. Bueno, vamos a ver si te guardamos un pedacito para la semana que viene. Vamos a ver.
Va a estar media dura, ¿sí?
Pero sabrosa.
Igual espero traerles una más rica la próxima.
¿En serio? ¿Cuándo es tu cumple? ¿Mañana es tu cumple? ¡Ah, qué bueno!
Estás
excelente.
Ahí entre Cáncer y Géminis.
¡Ah! Bueno, vos hace poquito cumpliste.
El 11.
Escúchame. Gente, tercer bloque de PRP, programa radial Psi. Si te estás enganchando recién, el tema que estamos trabajando en el programa es herramientas psicológicas para curar. Y nos acompaña la licenciada Dora Bono. Te quiero contar que, antes de pasarte el teléfono del programa, que Carretel, que es un dispositivo del Hospital Esteves para niños, está preparando la jornada que este año se va a llevar a cabo el 30 de octubre. Así que si querés anda agendando. El lema de la jornada de este año va a ser las vicisitudes de la constitución de la subjetividad. Así que muy lindo. Y PRP tiene el orgullo también de auspiciar esta magnífica jornada de trabajo. Así que bueno, ahí estaremos junto a la gente de Carretel. Ahora sí, vamos con el teléfono. Anotá si estás llamando desde el interior. Acordate que tenés que marcar 011 y el teléfono es 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, buenas tardes. El tema que se eligió para este programa en Mupsicalizando es Ya no sé qué hacer conmigo, del Cuarteto de Nos. Y lo elegí porque me pareció muy significativo. Está en la página todo el tema para poder leerlo incluso, además del video. y me parece muy simbólico porque se habla de alguien que está absolutamente en una permanente insatisfacción. Y cuenta el protagonista que ha probado todo, absolutamente todo, ha vivido de diferentes maneras, de diferentes estilos, se ha permitido las más grandes transgresiones, ha trabajado, ha viajado, pero ya no sabe qué hacer con él. Entonces propuse este tema como para que pensemos, juntando las dos cuestiones, que es nada menos que la calidad de vida y las herramientas psicoterapéuticas. Nosotros tenemos en nuestras manos, digamos, nuestro objetivo como terapeutas es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Y a mi criterio no hay un solo método, no hay una sola manera. Como decíamos antes, en tanto tengamos responsablemente un título que nos avale, las formas de llegar a un reposicionamiento subjetivo del paciente son diversas y no hay una fórmula, afortunadamente, ¿no? Si no, sería mentiroso.
Y aburrido. Sería como una cosa automática, automática, donde uno no piensa ni interviene en una cosa así que no. Como una noria rara.
Totalmente. Pero sobre todo, creo que sí, hablando, relacionándolo un poco con lo que hablaba ayer Elena de la Aldea, de la subjetividad heroica.
Claro.
No podemos considerar omnipotentemente que podemos con todo. Y hay situaciones con límite, en las que no vamos a poder, o en las que quizá el reposicionamiento no es el que hubiésemos imaginado o deseado para el paciente, porque el deseo está en él.
Claro.
Y en eso tenemos un límite. Respecto de la calidad de vida, yo puse dos preguntas. Una en relación a si habían sentido alguna vez de la forma en que se siente el protagonista del tema. Creo que en algún punto nos debemos haber sentido, nos sentimos todos en algún momento de la vida, el no poder con algo, y el no poder con nuestra vida, o no saber para dónde. Y creo que me interesaba rescatar la diferencia entre lo que es calidad de vida y nivel de vida.
Lena, ¿y tuviste alguna respuesta?
Sí que tuvimos respuestas, sí. La gente comienza a conectarse con nuestro espacio, cada vez son más los que nos comentan los temas, y son todos los criterios de cada uno, son todos bienvenidos.
Qué bueno.
Sabemos que PRP le da la palabra a todos y todas, y es muy interesante interactuar con la audiencia. Con diversos pensamientos. Por ejemplo, Matilde Manche Albacete, que es de Uruguay.
De Uruguay, sí, una colega de Uruguay.
Primero comentó: ¿será que uno tiene certezas transitorias? Pregunta que me pareció interesante y le pedí que la amplíe. Entonces nos explica. Esa frase debí ponerla entre comillas. Se la escuché al director del centro de salud donde trabajo. La búsqueda perpetua. No como neurosis, sino como camino. Nada es para siempre, ni en medicina ni en la vida. Tal vez esto sea lo más fácil de aceptar. Espero no causar las iras de nadie. Bueno, en principio, aclarar esto, ¿no? Ningún comentario va a causar la ira de nadie.
No es la idea.
Muy agradecidos con la opinión. Y me parece interesante porque sí estamos en una búsqueda permanente. Vos pensás que, digamos, lo contrario a caer en una situación de depresión es la existencia de un proyecto. Entonces, en tanto tengamos y vislumbremos un proyecto, necesitamos vislumbrarlo en forma permanente, nos estamos alejando de la idea de muerte, que es la única certeza que tenemos.
Claro, tal cual.
Y en ese camino recorrido, y bueno, cada uno lo hace desde donde puede, como puede, con las herramientas que puede.
Me parece que es interesante porque eso nos ancla a la vida, además, ¿no?
Absolutamente.
Y cuando un proyecto se pone en marcha, entonces dejó de ser un proyecto y ya es una concreción, quizá vengan maneras diferentes de ese nuevo hecho u otros proyectos, lo cual está buenísimo, ¿no?
Totalmente. En relación al tema, nuestra oyente y casi parte del equipo desde la afuera, Mónica Beatriz Marianovich, nos dice que este tema siempre le gustó. Después comentaré, gracias, pero bueno, esperamos todavía el comentario de Moni. Y el infaltable, Salem.
A ver qué dice Salem.
Salem dijo que para mí calidad de vida.
Ajá. ¿Los gatos tienen calidad de vida?
Los gatos, ¿por qué no?
Claro, es verdad.
¿Cómo que no?
Sí, no podría ser, no sé.
Sí, es más, pueden tener un buen nivel de vida y una mala calidad también.
Porque yo pensaba, porque viste como que tienen distintas vidas, a lo mejor una tiene mayor calidad, otras menor. No sé, habría que preguntarle a Salem, no tengo ni idea de cómo es la historia.
Le preguntamos, pero no creo que nos conteste ahora, ¿sabes por qué?
No.
Porque nos acaba de poner que ante comentarios retrógrados, sí, me retiro hasta el próximo, hasta el sábado próximo. Amo la grieta.
¿Qué pasó? ¿Hicimos un comentario grietil en algún momento?
Yo no
dimos
me
cuenta.
Percate. Yo tampoco, Salem, por favor, Salem, volvé.
Salem, para mí que tenía ganas de dormir la siesta y bueno, puso eso.
Me parece que lo conoces bastante porque puso, para mí, calidad de vida es dormir la mayor cantidad de horas por día, despertarte y comer, y cuando las feromonas lo indican, ajá, sexo.
Claro.
Y nos compartió, ajá, otro tema del Cuarteto de Nos, por eso, digamos, Me Amo se llama el tema. Y fue interesantísimo porque en el espacio Musicalizando estamos absolutamente abiertos y deseosos de que compartan otros temas en relación a las temáticas de cada programa, porque nos enriquece. Y este tema justamente es antagónico al elegido, porque es un tema cuyo protagonista es un ejemplar narcisista.
Bueno, Salem, porque Salem es el sol. Él dice que es el sol.
Así que yo invito a la audiencia a escuchar nuevamente los dos temas, porque me parecen muy significativos, digamos, polaridades, absolutamente.
Ahí lo estamos escuchando.
Bien, perfecto. Y después está el otro.
Buenísimo.
Interesantísimo. Y en relación a esto, ¿no? A calidad de vida y nivel de vida, yo creo que podemos tener un nivel de vida elevadísimo que apunta a las necesidades económicas y de bienestar, y no por eso tener una calidad de vida que apunta a un sujeto integral con todas las necesidades básicas satisfechas, desde lo psicoafectivo, desde lo que hace a vivienda, alimentación, educación, cobertura social y médica, me parece que recreación, es bastante diferente. Muchas veces creemos que por tener un buen nivel de vida estamos con una calidad de vida elevada o alta, una buena calidad de vida, y no siempre es coincidente.
Tal cual. Es verdad, a veces se confunde la calidad de vida con tener cosas, ¿no?
Eso da el nivel de
siempre
vida.
No necesariamente, me parece que a veces se confunde, lamentablemente, el capitalismo voraz, donde te termina devorando, ¿no? Por ahí, si no separamos esta cuestión, parece como que el nivel de vida es si tenés lo más, lo último, una cosa así.
Bueno, pero claro.
No, pero digo, porque tiende a confundir esto, ¿no? Por ahí,
creo que la calidad de vida está en la llegar a conformarte y de cómo sos para poderte proyectar.
Claro.
Porque si vos no te conocés, entrás en una vorágine que generalmente se hace culpable al otro, claro, de lo que a vos te pasa. Y nadie se hace cargo de lo que a uno le pasa. Y eso es mala calidad de vida también.
Bueno, siempre es más fácil proyectar, ¿no? Que también justamente mejorar la calidad de vida, creo que es como camino terapéutico, se da a partir de una responsabilización.
Obvio, pero por supuesto. Claro. Por supuesto.
Claro. Qué bueno, che. Qué bueno, ¿eh? Me gustó mucho. Muy lindo, sí. Bárbaro. Está bueno. Tenemos un cuento para compartir. ¿Ahora o después, o dentro de un ratito? ¿Cómo te gusta?
¿Cómo lo del amor a disponga.
A lo mejor podemos cerrar,
como,
¿no?
Usted
cuando dirá. Estemos cerca del cierre, Lena tiene un cuentito para compartirnos.
Justamente, ¿eh? En relación a calidad de vida y nivel de vida.
Dale, entonces sigamos con calidad de vida. Acá teníamos, con herramientas psicológicas para el curar. Qué bueno, che, el segmento de Musicalizando. Me gustó la interacción y me gustó la posibilidad de que el texto, ¿viste?, de la música pueda ser leído, ¿no?, con un entre líneas para captar cosas y vincularlas con el tema del día, ¿no? ¿Qué te pareció, che?
Me pareció fantástico.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
Muy lindo Luis Arena, ¿eh?
Sí, sí, muy lindo.
La verdad que muy bueno, muy bueno. Bueno, yo tenía acá algunas preguntas. ¿Qué entendés por cura? Qué pregunta, Dora, que propusiste, ¿eh?
Sí.
Una pregunta muy amplia, me parece.
Que generalmente la cura se la toma con el bienestar absoluto.
Ah, correcto.
Y no es así. Es decir, el estar bien uno con uno mismo,
claro,
no significa estar óptimo. Porque lamentablemente estamos en una sociedad, tenemos una familia y pasan cosas.
Claro.
Es decir, el bienestar permanente, que lo asocian con la cura, es inexacto. No existe. Entonces, ¿cuál es la los métodos terapéuticos a qué apuntan? Apuntan a que el sujeto pueda desenvolverse en la vida normalmente. Normalmente en el sentido de que todo lo que haga sea conforme con lo que él desea.
Ah, está bueno esto. Porque estar en sintonía con uno mismo implica que por ahí te enojes en el lugar que te tengas que enojar, con quién te tengas que enojar.
Obvio.
Y por ahí es eso, ¿no?
Es eso, por ahí. Es decir, si vos...
No es el bienestar estar con cara de feliz cumpleaños todo el tiempo,
todo el
digamos,
tiempo,
¿no?
Porque no es
correcto,
así.
Correcto.
Entonces, vos podés... yo siempre digo que aprendí en la vida, ajá, a no hacer lo correcto. Yo no sé qué es lo correcto, porque a lo mejor lo correcto para vos o para vos no es correcto para mí.
Claro,
mientras no haga ningún daño a la sociedad o al grupo cercano, lo correcto, yo no hago lo correcto, hago, ajá, lo conveniente.
Ajá.
Y lo que me conviene a veces no es lo correcto para el otro.
Claro.
Pero sí va a entender que pongo un límite. Hasta acá llego yo. Como me lo pone el otro.
Claro.
Yo llego hasta acá. Más de ahí no me pidan porque no lo puedo hacer. Entonces es lo conveniente, no lo correcto. Porque lo correcto es un término bastante bastardeado aparte con... hacer lo correcto es hacer lo que quiere el otro. No. Hacer lo correcto es aquello que coincide con lo que yo deseo y no molesta a otro.
O sea que en ese sentido podemos entender la cura en ese sentido.
La cura en ese sentido.
Estar como en sintonía con uno mismo.
Con uno mismo. Es poder hacer, estar conforme con lo que vos haces. No siempre lo que haces está bien. Pero saber que lo hiciste, es decir, tener conciencia de que aún con las cosas que no se hicieron bien, en ese momento fueron convenientes.
Sí, los famosos dilemas éticos, ¿no? Donde a veces uno tiene que optar por hacer lo menos mal por ahí. Cuando las dos alternativas de solución no están buenas, pero bueno, de las dos que no están bien, la menos mal sería.
Entonces, sí puede ser que sea así también, pero yo lo veo en el sentido de que vos tenés que llegar a un autoconocimiento tal como para saber hasta dónde llegás. Y vos sabés, si te autoconoces, que determinadas cosas no las vas a aceptar. Y no porque sean incorrectas, sino porque no son convenientes para tu personalidad.
Claro.
No se puede aceptar todo o no aceptar nada, porque los dos extremos te llevan a un disconformismo en la vida. A ver, yo por ejemplo, y pienso que vos también, como psicólogos, y vos también, yo con los pacientes no utilizo un solo método. Hay pacientes con los cuales puedo utilizar el método fenomenológico. Es decir, hago la reducción, miro la esencia y apunto ahí. Hay con otros que aplico, sobre todo para la interpretación de sueños, fantasías, el método junguiano. Porque me viene bien, porque me facilita a la interpretación. Es decir, hay veces que tengo que, para tratar, utilizar lo sistémico o utilizar también el cambio de roles. En una pareja, ¿cómo cuerno haces si no citás a los dos y no les haces un cambio de roles? ¿Qué pensás vos de él? Ponete en su lugar y decile lo que él te diría a vos. Entonces se van intercambiando los roles y vos ves que se dicen cosas que jamás se habían dicho. Es porque una cosa es decirlo desde uno y otra cosa es como reproche decírselo al otro. Son dos cosas diferentes. Claro. Si vos lo decís desde vos, estás habilitado para decir. Si lo decís como reproche, el otro te va a contrarrestar y te va a reprochar también. Claro. Entonces, hacer ese intercambio y a veces se torna a veces divertido. Porque, claro, porque se comienzan, viste, a decir, yo me acuerdo, yo tenía una pareja que se habían intercambiado los roles. Él hacía las tareas de la casa y ella trabajaba. Pero ella conoce a una persona, a otra persona. Claro. Entonces, ella entra en conflicto. Porque a él no lo quería dejar, no le convenía dejarlo. Porque le cuidaba a los chicos. Y por el otro lado lo despreciaba porque no cumplía el rol masculino. Lo cité a los dos y él me dijo algo que a mí me dejó. Dije, acá no puedo tocar más nada. Dijo, yo sé lo que ella hace. Pero no me importa. Porque a mí me gusta cuidar a los chicos, estar en mi casa. Entonces hay cosas que tengo que aceptar. Esto es terrible.
Claro, qué subordinación, ¿no?
Qué contratos.
Qué contratos raros.
Estos son contratos.
Claro que son contratos inconscientes.
Yo pensaba en relación a lo que decías, y me ha pasado en esto del cambio de roles, situaciones en las que surge una resistencia tal. Me pasó en relación a ponerse en el rol de qué diría el hijo de uno de los miembros de la pareja. Incluso en el cambio de rol, sentarse y tener que hablarle a una silla vacía, que es la técnica de la silla vacía. Intentando qué es lo que diría esa hija en relación a este padre y no haber podido emitir palabra,
claro,
con una situación, una actitud resistencial absoluta, ¿no? O esto del orden de lo oculto y de lo sabido y ocultado y silenciado,
por supuesto, por
conveniencia, habla de una posición subjetiva de él, ¿no? Desde ya
eso por supuesto, pero más allá de eso, se habían cambiado los roles. El rol masculino lo cumplía ella. Y él cumplía el rol femenino. Claro. Entonces, él lo aceptó. Y ella, como rol masculino, también encontró una pareja que era el hombre.
Claro.
¿Entendés? Era toda una cosa. Después, ella... Porque, a ver... Yo un día le hice la pregunta directa. ¿Vos te querés separar? No. Y no porque esté cómoda, sino porque me cuida a los chicos. Claro, a ver.
Bien, sí, más que posiciones subjetivas, posición de objeto sería, ¿no?
Totalmente.
Sí. No, yo hablaba de su posición, digamos, el ponerse en posición de objeto responde seguramente a lo que hablábamos antes, claro. Una historia.
Claro, pero por supuesto.
Tal cual, tal cual.
Y también pensaba en lo que vos decías de actuar desde el deseo, en tanto y en cuanto la conducta de uno no sea perjudicial para uno ni para terceros.
Exacto.
Pensaba en las distintas formas de restricción y control, incluso superyoicamente, ¿no?
Obvio.
Que hay quienes no pueden realizar absolutamente nada de aquello pertinente al deseo en función de una sanción interna permanente.
Por eso, según mi criterio, es tan importante la función paterna.
Absolutamente.
La función paterna es la que te permite equilibrar el deseo, porque si no te desbordás, la madre o la función materna generalmente es más comprensiva, es más permisiva, y el padre te pone el límite. En esta sociedad está faltando un poco la función paterna.
Como que reordena, ¿no? Lugar.
Reordena el lugar, ¿no?
Sí. Cuando vos hablas, yo traspolo esto a las intervenciones que trascienden la clínica individual. Y cuán poco uno puede hacer y con qué realidad de esta índole, pero diferente, se encuentra en comunidades de muy alta vulnerabilidad socioeconómica, en las cuales hay un padre ausente, en las cuales hay un padre que cometió algún tipo de ilegalidad y está preso, con una madre que quizás ejerce la prostitución para mantener a sus hijos o está ausente, en chicos huérfanos. Y digo, aplicar esta caja de herramientas, que por eso es tan importante que sea tan amplia, en este tipo de poblaciones, es muy difícil, y es por eso también que es muy difícil creer que una intervención psicoanalítica pueda hacer, digamos, ser factible y viable en cualquier tipo de población.
No, absolutamente. Claro, claro. Por eso yo te decía que yo utilizo el método según lo que me presenta el paciente. Yo no puedo ser tan, hago siempre fenomenología. No. No puedo, porque en la fenomenología...
Depende de las circunstancias, sería,
¿cómo,
¿no?,
lo traigo? Algo así. ¿Cómo lo traigo aquí ahora? No puede asumir su historia.
Claro.
Es decir, tengo que hacer el camino regresivo para que pueda aceptar su historia.
Claro.
Yo tengo en este momento un caso muy complicado, que es una borderline. ¿Y qué método puedo utilizar si no es el causa-efecto? No puedo estar en el fenomenológico, en lo junguiano, porque se desperdicia. Tengo que utilizar el método positivista.
Claro.
No tengo alternativas. Entonces, ¿para qué lo uso? Para que pueda trabajar, para que pueda organizar su psiquismo a través del trabajo. Y no que esté pensando, mirando el techo todo el día y que de repente le agarre una crisis y putea medio mundo, ¿entendés? Entonces, eso es también... Vos date cuenta que estos casos son... casos que son muy complejos. Yo, por ejemplo, tenía un paciente con el cual yo no tenía empatía y lo derivé. No se había realizado el encuentro empático.
Claro.
Entonces, y se ofendió. Entonces, claro, se ofendió porque yo lo derivé. Y me dice, ¿por qué me deriva? Dije, porque considero que otro profesional va a actuar en una forma más positiva para tu personalidad que yo. Porque si no se produce el encuentro,
claro,
no podés hacer nada.
Claro, y eso es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Es fundamental para poder establecer incluso un, un método, un camino que lo lleve a un conformismo consigo mismo, ¿no?
Tienes razón.
Este es el tema.
Claro. Qué interesante, Dora. Qué bueno. Sí. Y, por ejemplo, no sé si vos trabajás con adolescentes y sí. Viste que a veces necesitás con los papás tener
siempre
entrevistas para ver de qué manera ellos pueden captar alguna cuestión más de los chicos, ¿no? Y no sé si a vos te pasa, pero a veces a los papás les cuesta como bastante poder salirse de su esquema, digamos, de concebir, ¿no?, la particular manera problemática de los chicos. Y en ese caso, ¿cómo trabajas?
Mira, yo trabajo con los padres y les hago ver que el objetivo principal es la felicidad del niño. Que a mí no me interesa qué es lo que piensan de modo personal y entre ellos. Claro. Ese es un problema de ellos que tienen que solucionar como adultos. Pero que se tienen que poner en la cabeza del niño para que el niño logre un desarrollo y un crecimiento normal. A ver, el concepto de normalidad, vos sabés que es bastante elástico, pero ser normal es estar otra vez de acuerdo con vos mismo. Y el niño necesita tener padres seguros, que no importa qué es lo que siente él con respecto a determinadas sensaciones.
Porque en ese caso, digamos, no solamente dependería de la plasticidad del paciente, ¿no?, de los niños, jóvenes, adolescentes, sino también de la plasticidad de los papás que puedan acompañar en ese proceso. A eso me refería.
Claro. ¿No? Una vez yo tenía un niño que lo estaban por echar de la escuela. Ah, 8 años. Entonces viene la madre desesperada porque le pregunto la historia. Desde los 2 años el nene estaba con la compu. Entonces todos los juegos, todas las cosas las hacía en su relación directa con la compu. Por lo tanto, el diálogo era nulo.
Claro.
Entonces yo pensé, ¿cómo cuerno hago que aprenda a jugar sin la compu? Que hay otros juegos también. Y le indiqué a la madre que lo dejara una hora y media con la compu, porque tampoco vos lo podés desprender al niño. El niño me hace un dibujo que si lo hubiera agarrado otro psicólogo lo interna. Eran 4 computadoras. Entonces, no, eran 2 computadoras. La del papá y la de él, la mamá lavando los platos y la hermanita la humitió. Entonces él había dibujado al padre, la figura del padre, pero la suya no. Entonces yo, haciéndome la boluda, le digo: ¿y esta computadora quién la maneja? Bueno, no entré en la hoja, me dijo. Entonces comencé a jugar a la urca y la Ajá. de él, la claro. mamá lavando los platos. Y escribía malas palabras. Y la hermanita. Entonces yo se las descubría inmediatamente.
Claro.
Entonces él se enojaba. Entonces yo le ponía palabras difíciles. Necesitas.
Espera, me parece que tenemos un llamadito.
Ah, bueno.
Un segundito, ¿eh? Tenemos un llamado, Robert.
Hola, buenas tardes. Hola.
Sí.
Hola, Cecilia.
Ah, hola.
Ah, está nuestra tal? Columnista que teníamos la comunicación y se cortó, me sí. parece.
Ah, bueno.
¿Cómo estás,
bueno.
Cecilia?
¿Qué tal? ¿Qué pasa sin Chávez? Parece que las cosas se deschaban.
Se deschaban. Se deschabelan.
Sí.
Bueno. Sí, la extrañamos a Chabela, estamos mal acostumbrados en realidad.
Claro, yo ¿viste? Trato.
Ya no encontramos nada, viste.
Un cariño. Además que se se trata de mirar donde pisa también.
Claro, bueno, no íbamos a hacer ese tipo de interpretaciones,
claro,
así.
Pero bueno, viste, yo como no soy psicóloga,
claro,
me meto en donde nadie me llama.
Claro, vos decís que ella no miraba donde pisaba.
Andás a ver qué es lo que estaba mirando.
Ah, ahora se entendió, claro, andás a ver.
Claro. Bueno, entonces yo me voy a ocupar, para no perder el tiempo,
¿cómo andas,
porque
si bien?
Es bastante interesante lo que ustedes están charlando. Me voy a meter con todo respeto,
sí,
¿no? Voy a repetir algo que ya dije en otra oportunidad.
A ver.
Y es un pensamiento de Víctor Hugo.
Ajá.
Y que guardé con mucho cariño en mi biblioteca de recuerdos.
Ajá.
Y dice así: la música expresa aquello que no se puede decir en palabras.
Mira qué lindo.
Eso me parece. Yo lo pienso así.
Perfecto para el musicalizando esto.
Y que es imposible guardar en silencio. Es decir, la música se escucha y vos la organizás de cualquier manera como esté tu estado de ánimo.
Es verdad, es verdad.
Y ahí tenés las palabras y le ponés lo que quieras, pero mientras estás escuchando la música.
Qué lindo, sí.
Me parece. Yo
muy
soy
lindo,
una,
muy lindo.
Enamorada de la música.
Sí, sí, ya veo. Ah. Y creo que viene muy bien para el segmento de Elena.
Claro, no sé, es algo que me pareció tan lindo porque expresa, yo lo puedo, de esta manera, expreso también lo que siento cuando escucho la música,
claro,
¿no? Y cuando la recuerdo, la guardo, pero no en silencio tampoco. En fin,
sí,
eso
sí,
es
sí,
cuestión de cada uno.
Perfecto, pero es muy linda la música, sí, es verdad.
Y además, mira, también muchas gracias por haberlo escuchado, pero hace unos días me hicieron una pregunta.
¿Sí?
Que no sabía cómo salir del paso. Y me preguntaron, ¿quién acuñó la frase "la pluma es más fuerte que la espada"?
Ajá.
Yo lo relacioné con la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
O con nuestras próximas obligaciones en los sufragios.
De voto, sí, es verdad.
Pero bueno, me dijeron que no, que estaba un poquito mal de la cabeza.
Bueno, qué macanudo.
Pero no, entonces yo me aboqué a buscar un montón de cosas,
sí,
y a ver si encontraba cómo fue esa frase.
Esa frase, porque... claro, claro.
Entonces... Tanto busqué que la obra se centra en la figura del cardenal Richelieu.
Ajá, mirá.
Donde Richelieu descubre un complot hacia su persona para matarlo. Fue
mirá,
una obra de teatro, ¿no?
Ajá.
Pero como su condición de clérigo no puede y no debe usar la palabra o usar la fuerza contra los enemigos, acá el autor, que el autor fue un escritor, novelista inglés, un dramaturgo británico, de apellido Lytton, y la escribió la obra en el año 1839,
ajá,
que la obra se llamó Richelieu o la conspiración.
Mm.
Bueno, el autor incluye esta frase en un segundo acto.
Ajá,
para solucionar la situación y que Richelieu salga del problema.
Del conflicto, claro.
De la complicación.
Claro.
Eso es lo que obtuve.
Ajá.
Además, el autor destaca unas cuantas frases muy lindas, muy interesantes, que yo las anoté. Bajo el imperio de los grandes hombres,
sí,
la pluma es más poderosa que la espada.
Ahí estaba la frase, mira.
Bueno, eso es todo. Y también dice, la calma,
sí,
es tan característica del poder, que la calma misma tiene el aspecto de la fortaleza.
Qué lindo.
Es una, hay que leerla bien,
sí,
y hay que ser... prestarle atención.
Sí, muy linda la frase, ¿eh?
Así que con esto terminé mi intervención.
Ah, qué bueno, Cecilia, qué bueno.
Que tengan un buen día.
Bueno.
Feliz Día de la Patria.
Feliz Día de la Bandera, muy bien.
Y feliz Día del Papá.
Bueno.
Para todos los papás.
A todos los papás. Ahí está, buenísimo. Bueno, gracias, Ceci.
No, al contrario.
Un beso,
cariños,
grande.
Sí, hasta siempre.
Bueno, nos vemos, hasta luego. Bueno, Interesante, ¿eh?
Muy, como siempre lo el aporte de Ceci. Quería comentar que en relación a la pregunta que habíamos subido en la página, ¿crees que hay métodos psicológicos capaces de curar? Por ejemplo, Violeta Rosales dice, curar no, pero ayuda a transitar por lo que se está atravesando.
Ah, mira, qué bueno.
Y Matilde Manche Albacete dice, escucha sensible. Salem, infaltable, con su opinión dice, ¿curar a quiénes? ¿A los seres humanos? Jaja, buen chiste. Y, bueno, nos escribió también Chávez, que nos
Chávez?
Está escuchando.
Chávez, te mando un besito, Chávez, te extrañamos.
Le puse recién que la extrañamos mucho, pero tenemos un problema.
¿Qué pasó?
Dice que quiere todos los vicios.
¿Todos los vicios?
Ah, bueno.
No, todos no creo que puedas obtenerlos. Porque parte ya.
Ya partieron. Ya lo han distribuido.
Y.
Te podemos guardar algunos vicios, ¿no?
Algunos, claro. Algunos sí. Le vamos a guardar.
Algunos te vamos a guardar.
Porque pone un saludo a todos y todas, ¿no? Ajá. Parece que los fríos han pasado por allí. Sí, los estoy escuchando y me voy a cuidar. Dora, qué refrío. Uy, quiero todos los vicios. Besos de tarde. Y Mónica Marianovich dice, qué genial esa definición de lo correcto. ¿Pueden subirla? Así que ya Dora me la ha transcripto y la vamos a subir, Mónica, a la página.
Excelente, muy bueno. Bárbaro, excelente. Bueno, dime, sí.
Te quería terminar eso porque...
El de las computadoras.
Sí.
Dale.
El asunto es que yo jugaba la ahorcada y siempre le ganaba.
Claro. Por las palabras que les ponía.
Claro, se las ponía difíciles a propósito. Y él me ponía malas palabras, entonces yo se las descubría enseguida. Entonces, un día se enojó. Entonces se fue, se iba y sin saludarme. Entonces, la madre dice, anda, saludá a Dora. No, le dije yo, no quiero. No quiero que me salude, yo tampoco lo quiero saludar. Yo también estoy enojada. Bueno, me llama en la semana el nene. Me dice, pobrecito, también se topó conmigo. Dice, Dora, ¿estás enojada todavía? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por el otro día, ya me olvidé, le dije. Me llama la madre, me dice, ¿sabés lo que me pidió el nene? Un diccionario. Entonces estudiaba el diccionario para jugar al ahorcado
con palabras más difíciles que les ponía vos.
Claro, entonces yo lo dejaba ganar. ¿Y qué le pasaba a él?
Porque era interesante el efecto que tuvo.
Claro, y la maestra había mandado un diagnóstico de autista al pibe. Él le dije... A ver,
¿qué pasaba la maestra diagnosticando?
Loca. Vos no sabés el informe que le mandé.
Me imagino.
Que nunca más se permitiera diagnosticar porque ella no estaba capacitada.
Y no, claro.
Le dije, a ver, ¿vos sabés lo que tenés que hacer? Dale un beso a la maestra. Vas a ver que no te dice más nada. Y lo hizo. Y la maestra lo hizo pasar de grado.
Mirá.
Es decir,
una estrategia.
Fue una estrategia. Claro. Eso es hacer lo conveniente.
Ahí está. Perfecto.
Él hizo lo conveniente y no lo correcto. No lo que tenía ganas de hacer, sino lo que convenía hacer en ese momento.
¿Se entendió? Perfecto. Excelente. Muy bien.
Mónica, el comentario de Mónica respecto al espacio de Musicalizando, al tema que subimos, estaba en otro sector de la página, entonces me pone, ven que comenté, creo que esta canción habla de alguien que ya intentó todo, pero termina metido en la rutina diaria que lo sigue dejando insatisfecho. Y respecto a la cura, Mónica, con su sutil humor, nos pone... cura, señor que da misa.
Señor
que da misa.
Señor que da misa.
Y aparece que, estamos buscándolo, pero no sé, debe estar medio oculto, una publicación que ya la vamos a buscar, de Pablo Ponsowi, uno de los creadores de la mateada comunitaria. Pablo, te mandamos un beso enorme y te tenemos muy prontito acá en PRP.
Qué bueno, genial, buenísimo. Usted tenía un cuento para compartir.
Sí, sí.
Bueno.
El cuento se llama ¿Qué pobres somos? Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que viera cuán pobre era la gente del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completa en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿Qué te pareció el viaje? Pregunta el padre. Fue fantástico, papá, dijo el hijo. ¿Viste que tan pobre puede ser la gente? Preguntó el padre. Oh, sí, dijo el hijo. ¿Y qué aprendiste? Preguntó el papá. El hijo contestó. Vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín. Y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotros importamos lámparas del oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con la luna y las estrellas. Que nuestro patio llega hasta la pared de la casa del vecino. Ellos tienen todo el horizonte de patio. Tenemos un pequeño pedazo de tierra para vivir, y ellos tienen campos que van más allá de nuestra vista. Que nosotros compramos nuestra comida. Ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica. Ellos, todo lo que comen, tiene ese glorioso sabor del fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro, con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del valle, a los animales, a sus siembras, a su familia. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo, y rara es la vez que conversan conmigo. El padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo pobres que somos.
Qué barro.
Está muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno. ¿Cómo nos ayuda a dimensionar?
Es que aprender a sacar lo positivo.
Tal cual.
Ese es el tema, poder rescatar siempre lo positivo de las situaciones y del otro.
Nivel de vida y calidad de vida.
Claro, exactamente.
Tal cual, tal cual. Yo creo que si un denominador común tienen las distintas herramientas o métodos alternativos o complementarios en las psicoterapias en general, es ayudar a quien nos consulta a ampliar su punto de vista, ¿no? Parece que ya...
A flexibilizarlo.
Claro, ya ampliando su punto de vista y flexibilizándolo ya es como un gran logro.
Totalmente.
Mostrar como, digamos, un ángulo de visión diferente. Eso no quiere decir que nosotros cambiemos las cosas.
No, no.
Pero es como si...
Se cambia la mirada.
Claro, por eso, el ángulo desde el cual observamos, ¿no? Entonces ya por eso digo, cambiar el punto de vista o cambiar el ángulo desde la visión, desde que enfocamos algo que por ahí en ese momento nos resulta tan conflictivo y problemático, que es el árbol que te tapa el bosque, ¿viste?
Totalmente.
Pero vos te corres un poquito y ves como la cosa un poco más amplia. Eso no quiere decir que sea la solución, pero ya solamente eso mueve cosas internamente y a veces los recursos aparecen solos.
No sé, que tenía una paciente que se le muere el marido. había estado enferma ella y se muere el marido. ¿Viste? Esas cosas que pasan en la vida. Me viene a terapia desesperada, no lo había. Y dije, por favor, no lo mates vos. Que él siga vivo en vos. Él no está, pero puede seguir vivo. Si vos lo matás, lo dejás sin ningún recurso. Es decir, esto de poder rescatar aquello que es importante, porque el hecho que haya muerto dejó su presencia, claro, su cuerpo.
Sin dudas.
Pero todas las vivencias y todos los recuerdos siguen vivos en uno para darle trascendencia al otro, no matarlo. Entonces, ella se quedó cuando, por favor, no lo mates.
Sí, sí, yo comparto lo que dice Dora. Lo que sucede es que estamos muy acostumbrados, al menos en la clínica se ve permanentemente, a esta concepción, para mí erradísima, de que el otro te completa, el otro viene a completarte, cuando en realidad son dos entidades individuales, completas, en lo posible realizadas en lo personal, satisfechas, a gusto consigo mismas, que eligen a un otro para recorrer un camino.
Claro.
Pero si el otro viene a completarnos, cuando el otro desaparece,
claro,
dejamos de ser.
Exactamente.
Y esto es
yo creo que eso enorme. Trae la mayoría de los problemas de las parejas en particular y de los vínculos en general, ¿no? Pretender primero, y ayer Elena de la Aldea decía algo de eso, cuando uno se zambulle en el otro, ¿sí? Ahí perdimos nuestro eje.
Perdiste tu identidad. Y
empezamos para atrás, digamos.
Claro.
La otra posibilidad es esta cuestión que circula demasiado, y es preocupante, que son los vínculos de control. Es querer tener un dominio sobre el otro como si fuera de nuestra propiedad, una cosa muy rara, muy loca, digamos, ¿no? Que no se concibe desde ningún punto de vista, de ningún aspecto. Insisto, en las parejas y en los vínculos en general, de amigos, de padre e hijos también, hay papás que por alguna razón les cuesta soltar a sus hijos y les cuesta la crianza en la libertad. Entonces, educar y acompañar en el proceso de crecimiento y del desarrollo, en la autonomía, la independencia creciente, que de a poquito se va complejizando y van siendo seres autónomos e independientes, diferentes de nosotros.
Totalmente.
Con sus gustos, con su ideología política, color partidario, lo que sea, todo, equipo fútbol.
Todo.
En fin, todo.
Es decir, es todo. Es decir, cuando vos educás a los hijos en que... Porque no hay que confundir libertad con libertinaje.
Claro.
Vos sos libre cuando podés hacer todo lo que vos deseas hacer.
Claro, exacto.
Eso es libertad.
Pero también...
La libertad no está en hacer cualquier cosa de cualquier modo.
Pero en eso te tenés que bancar que el otro a lo mejor elija algo que no es lo que estaba en tus proyectos. ¿Entendés? Y ahí me parece que empiezan a veces los conflictos.
Mira, cuando yo me recibí de maestra a los 17 años, mi papá, yo dije, me dijeron, ¿qué vas a seguir? Psicología, me dijo mi papá. Acordate bien que estoy en todas las universidades. Así que vos no vas a ir... hacer papelones, claro. Hacerme hacer papelones. Así me metí en abogacía. Le hice comprar todos los libros todos, pero era el último. Ahí yo lo que le hice gastar una fortuna y a mí abogacía no me gustaba. Entonces comencé a recorrer universidades. Comencé acá en Derecho, me fui a La Plata, al Museo Social y después terminé en Psicología. Porque era lo que a mí me gustaba.
Claro.
En el interín, mi papá ya no me... A ver, me siguió diciendo, pero yo supe también cómo tomarlo.
Claro.
No me hagas pasar papelones. Entonces, él lo que me había dicho era positivo y yo lo tomé en modo negativo. Claro. por inmadurez, porque era chica y porque, bueno. Cuando yo me di cuenta que a mí abogacía no me gustaba, rendía la materia, porque tenés que tener un mínimo de inteligencia. Pero eso, a ver, a mí no me gustaba, no me gusta la finalidad del abogado. Entonces me metí en psicología y siempre estaba él estudiar. Me acuerdo que decidí rendir libre antropología filosófica. Me dijo, no, vos no rendís antropología filosófica. Le dije, ¿cómo qué me lo estás diciendo? ¿Como padre? Decane, ¿como decano o como padre? Elegí, me dijo.
Pero no la rendís. Le
dije, vos te equivocás, papito. Yo la voy a rendir.
Mira, toma.
Me dijo, bueno, entonces vení. Yo te voy a dar el material. Me sacó los originales de Kant, de Hegel, claro, de Heidegger, de Sartre. Le digo, pero papi, los alumnos no estudian con esto.
Los alumnos no estudian, hija.
Te dijo. No, me dijo, ¿vos querés rendir libre?
Tenés que saber todo esto.
Estudiaba acá. Todo me iba bárbaro hasta que llegué a Heidegger, no lo entendía. El ser y el tiempo. Claro. A ver, entonces lo llamo por teléfono, le digo, papi, ¿me podés explicar Heidegger? No entendés cursala. Ah, no. Entonces me puse a hablar.
Haré el esfuerzo, dijiste vos.
Iba para atrás y volví adelante, hasta que entendí el lenguaje. Ahí me fui, home. Cuando llegué a Sartre, Sartre me parecía un estúpido, claro, al lado de Heidegger. Claro. Voy a rendir examen y le dije, papi, te pido por favor que no vayas cuando estoy rindiendo examen. No me contestó. Estaba Rivera. Entonces dice, entra. Sí, yo estaba haciendo el escrito. Doctor Rivera, esa es mi hija. A ella todo el programa.
Macanudo el padre.
Me tembló la mano, pero dije, no me vas a vencer.
¿Y cómo te fue?
10.
Qué grande. Hablando de maestros, este comentario ya vamos terminando. ¿Cómo se nos voló la tarde, eh? La verdad que la pasamos muy lindo. Hablando de maestros, hace poquito estuvo Sergio Pérez Álvarez y él en relación con la educación decía algo muy interesante. Una distinción entre formar e informar, ¿no? Como que la información,
totalmente,
tiene que ver con el saber y la formación con el ser, y que idealmente deberían ir como de la mano, pero a veces, viste,
hace se distorsiona.
Bueno, lo dejamos así para pensar.
Dale.
Che, bueno, muy contentos, muy contentos por que nos has acompañado.
Yo muy contenta de estar acá y
ya siempre tenemos el tema para el próximo solsticio.
Solsticio.
¿Es
solsticio?
O equinoccio. No, solsticio es este. Solsticio es el de el de esta noche.
El próximo es el equinoccio de primavera.
Sí, perdón. Ya tenemos el tema que es Sunplay, que es el juego con
la caja, la de, caja arena, de arena.
Que ya estás trabajando hace un tiempo que venís trabajando.
Sí, vengo tema, trabajando con
qué
eso.
Qué lindo, así que ya tenemos el tema para dentro de 3 meses. Dora viene cada 3 meses. va creciendo musicalizando, viste que ya hay interacción, ya la gente lo va conociendo, se va metiendo por ahí. Si aparece algún tema con algún autor, alguien que haya escrito, por ahí lo podemos contactar, a ver qué le parece el análisis que hacemos nosotros.
Qué interesante.
¿Por qué no?
Qué interesante, absolutamente.
A ver, ¿qué pensás? ¿Esto es lo que vos pensaste originariamente cuando lo volcaste a papel? Vamos a ver, que si pasa algo de eso. Robert, gracias por bancarnos. Chávez, mejorate, un beso grande. Moni, gracias por estar. Salem, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Lena, Dora, la verdad es que muchísimas gracias
a ustedes. Yo la pasé muy bien, como siempre.
Y bueno, muchas gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene. Antes quiero agradecer a Nelson.
Nelson.
Que sí. Hoy mañana vas a ver unas fotos de lujo.
Tenemos un fotógrafo de primerísimo nivel. Claro, yo saqué mi cámara, que no existe, y trajo él una mega cámara. Dijo, no, yo tengo la mía. Dijo, bueno, está bien. Claro, cuando vi la mega cámara que trajo, dije, ok, ya entendí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nelson, por las fotos que nos hiciste, y mañana vas a compartir. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP otra vez, con uno de esos temas que a vos te gustan. Y te esperamos, que tengas una muy buena semana. Gracias por acompañarnos. Chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173.